Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza. Faltan solo 17 días para que empiece la Euro y tenemos a la selección española, campeona del mundo y de Europa, pasando sus últimas horas en Madrid. Así que nos vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas con Pedro Sánchez Noriega y con Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Ya se ha completado el último entrenamiento en nuestra comunidad y ya los jugadores con la maleta hecha.
Sí, porque esta tarde hacia las 4 parten hacia Suiza, con lo cual el último entrenamiento esta mañana en el que no han estado ni Arbeloa ni Sergio Ramos. Bueno, simplemente asuntos de recuperación y poco más, no tienen ningún problema físico importante. Como digo, son los únicos que han estado fuera del entrenamiento matutino de esta mañana. Y bueno, pues ahora rápidamente pediremos paso para hablar con alguno de los protagonistas de la selección española, porque como digo, en este primer día va todo muy rápido, todo celérico. El equipo tiene que almorzar a la 1:30, porque a las 4 de la tarde, como digo, está previsto que despegue el avión desde el aeropuerto de Barajas. Así que enseguida, como digo, hablaremos de lo que ha sido esta primera jornada de entrenamientos aquí de la selección antes de viajar a Suiza.
Los meritorios solo tienen 5 días para convencer al seleccionador. ¿Cómo va la cosa? ¿Se lo están currando, Carlos?
Sí, hombre. Luego escucharemos además palabras de dos de ellos que han pasado ya por la sala de prensa, como es el caso de Javi García y de Beñat, el centrocampista del Betis. Lo están haciendo bien, todo lo posible, pero también son conscientes de que su papel en principio va a terminar la próxima semana. Es decir, están aquí para aprovechar esa oportunidad porque han hecho una buena temporada en sus respectivos equipos y para completar la lista hasta que se incorporen los que de verdad van a ir, que son los del Barcelona y los del Athletic de Bilbao. Son conscientes de ello, pero en cualquier caso saben que para ellos es un premio, sobre todo, Rodrigo, pensando en futuro, en lo que va a pasar a partir de septiembre, que volverán a tener opciones porque la selección poco a poco se irá renovando de cara al siguiente campeonato gordo, que será la clasificación para el Mundial.
El fútbol español está mirando ya al Euro y mira también a la final de Copa del viernes en el Calderón. Juegan el Barça y el Athletic y la última vez en Valencia algunos de sus aficionados la liaron. Ni el himno ni el rey salieron bien parados y hay temor a que la historia se vuelva a repetir. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho esto esta mañana en Onda Cero.
Yo tengo la convicción de que los ultrajes, en este caso al himno, o a la bandera, o al jefe de Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Y, por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en otro lugar. ¿Que esto va a causar mucho follón? Puede. Pero, mire, a mí me parece que, francamente, estas cosas no se deben consentir. Entre otras cosas, porque este es el campeonato de España.
Luego la presidenta ha matizado sus palabras, lo vamos a escuchar, pero la caja de los truenos ya se ha destapado, aunque eso ya, sobre todo si viene en clave política, como diría Luis Aragonés, no es nuestro tema. Vamos a lo nuestro, titulares de este 22 de mayo, titulares del deporte. Luego estaremos también con Carlos Rodríguez, que está en la Federación, pendiente de la selección española y también del Real Madrid, que vive mirando al mercado y también mirando a que sus filiales rematen los ascensos en este último tramo de la temporada. Hablamos también del Atlético de Madrid, que se despide de Colombia esta madrugada con el tercer y último amistoso. Será a las 2:30 en Neiva contra el Atlético Huila. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el estadio Guillermo Plaza Alceta, ahí se va a despedir el Atlético de Madrid de su gira colombiana y del conjunto rojiblanco se van a despedir varios futbolistas, entre ellos dos de los capitanes, Antonio López y Luis Amaranto Perea, que van a vestir en el día de hoy por última vez la camiseta del Atlético de Madrid. Van a abandonar el conjunto rojiblanco, uno después de 15 años, Antonio López en la disciplina del conjunto atlético, otro después de 8 años, y ser el extranjero que más veces ha portado la camiseta del Atlético de Madrid. Esta noche, como decimos, a las 2:30 de la madrugada, hora española, el último encuentro antes de las vacaciones veraniegas.
Hoy se cumple el primer aniversario del ascenso del Rayo Vallecano a Primera División, pero el Rayo piensa en el futuro y su futuro empieza hoy con las primeras reuniones con el Consejo de Administración, pendiente de aprobar el presupuesto sobre el que se va a decidir todo lo demás. Antes es tener las cuentas claras y después saber cuál va a ser el proyecto de la próxima temporada. Está en Vallecas Miriam de la Nogal. Hola Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, a eso de las 10:10 de la mañana llegaba aquí el presidente Martín Presa para este consejo de administración. Lo que decías, lo importante es intentar acordar y tener claro cuál va a ser el presupuesto con que se cuenta de cara a la próxima temporada. Hasta que eso no esté cerrado, no se va a empezar a negociar ni con unos ni con otros, ni con jugadores ni con el propio míster. Así que de momento no tenemos ese presupuesto. Se va a acordar a lo largo de esta semana y posteriormente ya empezarán las ofertas que se van a trasladar hasta Sandoval y, por supuesto, hasta que algún que otro jugador que de momento piensa en marcharse.
Hablamos también del Getafe. Hoy la plantilla estaba citada en el penúltimo entrenamiento de la temporada y luego además pasaremos consulta con el míster azulón, con Luis García. Hola, Pablo Saraya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Getafe ha vuelto a los entrenamientos tras 4 días de descanso en la que ha sido la penúltima sesión de los azulones en esta temporada. Los de Luis García apuran de esta manera los últimos coletazos del curso mientras se planifica en los despachos la plantilla de cara al próximo verano. Una plantilla que será remodelada a conciencia y que necesitará del apoyo de una afición que ha programado una concentración para el próximo domingo 27 en las puertas del Coliseum con motivo de protesta por el alto coste de los abonos fijados para el próximo año. Mientras tanto, seguimos sin noticias oficiales sobre los nuevos refuerzos, aunque se espera que las próximas semanas comience el vaivén de jugadores en el club azulón.
Ya no hay liga en primera división, pero desde hoy hasta el jueves se disputa la antepenúltima jornada en la Liga Adelante. Hoy con 2 partidos, Córdoba-Cartagena, ahí vamos con los murcianos, y Girona-Villarreal B. Sobre todo nos interesa el partido de mañana a las 8 de la tarde, desde las 7:05 en Onda Madrid, Alcorcón-Sabadell. Acaba de llegar de el Prado de Santo Domingo, Óscar Plaza. Hola, Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, y llegó buena noticia porque los 3 que estaban dudosos, los 3 que estaban tocados, van a poder estar mañana ante el conjunto arlequinado. Tanto Abraham como Miguelez, como Sergio Mora, van a poder ser de la partida en el conjunto de Anquela, que quiere centrarse mañana en su partido. Sí, estarán pendientes esta noche, como dices tú, de lo que haga el Córdoba, pero sobre todo de ganar mañana. Si lo certificara el Alcorcón, no podría celebrar el ascenso de todos modos, porque el partido de la Almería ha quedado fijado para el jueves. Es el Almería-Numancia, con el Numancia no jugándose absolutamente nada, como le sucede al Sabadell. A pesar de eso, Anquela no se fía ni un pelo, luego lo escucharemos, y cuenta con una unibaja bajas por tarjetas, la de Rubén Sanz, aparte del lesionado Ángel.
Hoy último partido de cuartos de final del playoff por la Liga Endesa, a las 8:30, Valencia-Lagunaro en la Fonteta. Nosotros ya nos preocupamos por el partido de semifinales, primer encuentro en la serie de 3 entre el Real Madrid y el Caja Laboral. Hola, Juanma Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes. Así es, a partir de las 8 en la Fonteta se conocerá al rival del FC Barcelona, que ya está clasificado para esas semifinales, mientras que el Real Madrid continúa trabajando para ese primer encuentro que se disputará el próximo jueves a partir de las 8 en el Palacio de Deportes ante un rival, el conjunto del Caja Laboral, que no se lo pone nunca fácil al Real Madrid y que ni mucho menos va a ser fácil esta eliminatoria para el conjunto de Pablo Laso. Mañana, como es habitual, ofrecerá rueda de prensa y conoceremos los últimos detalles del conjunto blanco. Mientras, en la NBA ya conocemos a los finalistas de la Conferencia Oeste. Por un lado, son los San Antonio Spurs. Por otro, el equipo de Oklahoma, el equipo de Serge Ibaka, que ha vencido 4-1 en su serie a Los Ángeles Lakers. Los angelinos que se quedan por segunda vez consecutiva en las semifinales.
Luego pasaremos también por las carreteras italianas, etapa 16ª del Giro, pero nos vamos corriendo a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Creo que Carlos Rodríguez está con un futbolista de la selección española, así que no lo hacemos esperar, Carlos.
Aquí estamos, sí, con Raúl Albiol, con el central del Real Madrid. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Del Real Madrid por mucho tiempo o no?
Bueno, es que ya lo he dicho, ¿no? Que a día de hoy mi intención es continuar en el club, estoy muy a gusto, tengo contrato y nadie me ha dicho, ¿no?, que no cuentan conmigo. Está claro que si llega ese momento, pues igual me tengo que buscar alguna salida, ¿no? Pero a día de hoy estoy muy a gusto y solo pienso ahora mismo en la selección y en aprovechar estas semanas.
Sí, porque no ha sido una temporada fácil para ti, ¿no?
No, a nivel de equipo, la verdad es que contento, ¿no?, por el equipo, por la liga y todo. Y a nivel personal, pues bueno, quizás me hubiera gustado jugar algún partido más, pero bueno, también no ha sido fácil, ¿no?, para el míster decidir y bueno. Intento aprovechar lo máximo los minutos que me ha podido dar y bueno, pues demostrar también que podía contar conmigo.
¿Te has comido mucho el coco en los últimos meses? Porque bueno, veías que llegaba la fecha, se acercaba la Eurocopa y tú le dabas vueltas y cuando escuchaste tu nombre en la lista, ¿eh? ¿Qué pensé?
Apuras, ¿no?, las opciones, vas apurando, vas viendo a ver si puedes ir sumando un par de partidos, pero ves que también está complicado, ¿no? Está claro que ahora toda la oportunidad de estar aquí, por circunstancias o no, pero estoy aquí y tengo que aprovecharlo al máximo y que vea el míster que estoy bien, que estoy a buen nivel, que he estado entrenando todo el año también, o sea que no he estado de vacaciones ni operado, ni lesionado, ni nada, así que por lo tanto no tengo por qué estar mal y demostrarlo en los entrenamientos y si tengo la posibilidad en los partidos.
Y además has demostrado que a pesar de no jugar mucho, yo creo que siempre has ofrecido un buen rendimiento, ¿no? Tanto en el Real Madrid como en la selección cuando te han requerido. Yo creo que sale Albiol y no has dicho ningún partido, oye, vaya cagada, ¿no? Has cumplido bien.
Sí, bueno, he intentado cumplir bien y intentar seguir el ritmo, ¿no?, de mis compañeros de partido, que siempre cuesta un poco cuando no juegas, pero bien, me he encontrado bien, me he encontrado a gusto y por lo tanto, bueno, sé que no, que son minutos que tengo que aprovechar al máximo porque son partidos, ¿no?, que tienes que estar bien y por lo tanto hacerlo sencillo y que pueda, pues, el ministro contar conmigo.
Bueno, Rodri, pues dispara con Raúl Albiol porque yo creo que este es de los que se queda el día 27 y que va a estar en la lista definitiva.
Yo creo que sí. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya que estás ahí es para quedarte, ¿no?
Hombre, tanto mis compañeros como yo nos hemos hecho la maleta para un mes, pero bueno, está claro que está difícil, somos muchos jugadores, solo pueden ir 23, pero bueno, tenemos la ilusión, ¿no? Y esta semana para intentar demostrar, ¿no?, que podemos estar ahí y bueno, eso es bonito, ¿no?, el ver la gente ilusionada y con ganas.
¿En algún momento de este año tan raro te llegaste a ver fuera o no?
¿Fuera de la selección?
Sí.
Hombre, siempre tienes esperanza de poder ir a última hora, ¿no?, apurar tus opciones y bueno, está claro que lo tenía muy difícil y yo lo sabía, pero bueno, ahora estoy aquí y tengo que aprovecharlo al máximo, ¿no? Vengo, pues bueno, de diferentes formas, porque siempre que había venido pues había jugado y ahora pues bueno, quizás no haya jugado lo máximo y bueno, pues tengo que estar bien, demostrar buen nivel para que el míster pues vea que a pesar de no disfrutar todos los minutos que nos hubiera gustado, pero que está entrenando y que me encuentro bien.
Creo que escuché eso y quiero que escuches a Vicente del Bosque. Me parece que la semana pasada tú estabas en Valencia. Nosotros hablamos con él el martes pasado, hace justo una semana, y ya sabes tú que no le gusta mucho personalizar nunca al míster, pero fíjate lo que nos decía de ti.
Ha tenido mala suerte, pero es un chico bueno, le gusta el fútbol con pasión, sabe de fútbol como el que más. Y cuando digo sabe del fútbol es también porque es un privilegio de estar rodeado de gente emocionada con su profesión y lo está. Y luego, pues es un chico todavía con una edad muy buena y por tanto, y viene fresco. Si hay alguna cosa que nos estamos quejando, que todos vienen muy cargados, pues te viene fresco.
A ver si vas a ser ahora el ojito derecho del seleccionador.
Bueno, se agradece, ¿no?, mucho al míster, ¿no?, por sus palabras y por su trato, ¿no?, que siempre ha tenido él conmigo y bueno, pues intento eso, ¿no?, con estas palabras pues lo puedes trabajar y demostrar, ¿no?, que no se equivoca y que puedo estar bien y bueno, contento de poder estar aquí.
Oye, Raúl, esta concentración es un poco rara por eso de que casi se convierte en un gran hermano de jugadores que pueden escuchar eso de tiene que abandonar la casa. Menganito, que no va a estar en la Eurocopa, ¿se hace un poco raro por eso o no?
Bueno, no, es bonita la concentración porque ha venido gente nueva, gente muy, muy ilusionada, con muchas ganas, y yo creo que eso también es bonito, ¿no?, para el grupo, que vaya entrando gente joven, gente buena, y bueno, pues también disfrutar, ¿no?, de esta concentración, y bueno, luego también pues esperaremos todos, ¿no?, con ganas esa lista final, pero lo que viene por delante es disfrutar de estos días, de estos partidos y luego pues ya veremos.
Ha levantado alguna controversia la convocatoria de Fernando Torres. Quiero que tú nos cuentes qué significa Torres y no solo lo que vemos en el campo, sino quién es Fernando Torres en el vestuario de la selección española.
Bueno, es que no sé por qué tanta polémica, ¿no?, con Fernando Torres. Fernando Torres lleva muchísimos años, ¿no?, demostrando que es uno de los mejores delanteros de Europa. Lleva no sé cuántos partidos con la selección. Bueno, con su equipo pues quizás no haya tenido su mejor temporada, pero porque el equipo también pues bueno, la ha completado buena, ¿no? No empezó muy bien, pero la verdad es que han acabado muy bien, ganando dos títulos, pero también pues bueno, cuando el equipo no empieza bien, pues está claro que a nivel personal pues los jugadores también no sufren, ¿no? En ese aspecto pues lo sufrió Fernando Torres, pero vamos, Fernando Torres creo que ha aportado muchísimo en los últimos meses al Chelsea. tanto en Champions como en Liga, y bueno, por lo tanto creo que es un delantero de los mejores que puede tener España.
Y es el que nos regaló aquella noche de Viena. Después de lo de Austria y después de lo de Sudáfrica, ya no hay como decir que no somos favoritos, ¿no?
Sí, está claro que tenemos ese papel ahora mismo y lo asumimos porque, pues bueno, nos lo hemos ganado y es mejor eso que tener otro papel, ¿no? De negativos, de no pasar de cuartos. Así que, por lo tanto, vamos con la ilusión, sabiendo que es muy difícil, pero con la ilusión de poder hacer historia, que es conseguir otra Eurocopa.
Oye, Raúl, déjame que te cambie el paso. Ha dicho Cristiano que él se da un 10 a su temporada, que él se pone un 10 y que el equipo le da un 9.
Es que puede parecer un poco, no sé, la gente lo puede tomar un poco, no sé...
Arrogancia, ¿no?
Sí, pero es que es la verdad. Para mí yo pienso lo mismo, ¿no? Yo pienso que él más goles no puede meter. O sea, un tío que mete 50 goles, hace una liga de 100 puntos y bueno, hemos estado en semifinales de Champions y todo. O sea, por lo tanto, yo creo que él a nivel personal, yo viéndolo desde mi punto, creo que ha hecho una grandísima temporada. Por lo tanto, yo también le daría él un 10. Al equipo le daría un 9 porque... Le daría un 10 si hubiéramos ganado la Champions, ¿no? O un 11 si hubiéramos ganado la Champions. Claro. Y está claro que, pues bueno, que al equipo un 9, un 9 y medio. Pero que, bueno, que no lo veo mal, ¿no? Que él se dé un 10 porque creo que a nivel personal le ha hecho una grandísima temporada.
Pues sí, yo creo que va por ahí la cosa. Bueno. Sé que tienes prisa, Raúl, la maleta ya preparada, ¿no? Que os vais a Suiza enseguida y sí. Os concentráis en Austria. Así que nada, te deseo muchísima suerte. Que juegues algún minuto más que en el Mundial, que eso creo que va a ser bastante fácil, ¿eh?
En 30, 10 segundos. Sí.
Yo creo que tienes el listón ahí, que lo puedes cumplir fácilmente y seguro que va a ser así.
Sí.
Si alguien merece la suerte, eres tú y te la deseamos de corazón. Un abrazo
muy bien,
fuerte.
Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego. Muy Raúl bien, hasta luego. Albiol, es una buena manera de empezar este partido de la una. Ahora ponemos en orden todo, pero antes quiero decir dos cosas. Primera, tenemos entradas para el partido del jueves del que hablaba Juanma Ruiz, de baloncesto, entre el Real Madrid y el Caja Laboral, jueves a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Tenéis que enviar mensajes al foro 27333, onda como palabra clave, un espacio, lo que queráis. Y tenemos entradas también para el partido del sábado a la 1, es el segundo partido de cuartos de final del Inter Movistar que se enfrenta al Trimán Navarra. Ya ganó la ida, o ya ganó el primer partido, así que si gana el sábado se clasificaría para las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En este caso, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Marcar solo un número de teléfono, 91512-8400, y Juanma Ruiz os apunta en la lista. Dicho esto, una pausita y vamos con todo hasta las 2:30 en el partido de la una.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI y CABE, la Universidad de la Excelencia.
El partido de la una.
...27 minutos sobre la una de la tarde... ...hemos abierto con Raúl Albiol... ...para hablar de la selección... ...de su futuro en el Real Madrid... ...y de asuntos varios, ha sido breve... ...pero ha merecido la pena hablar con un buen tipo... ...con el que tristemente este año... ...no hemos tenido la ocasión de compartir... ...minutos en antena... ...dado los tiempos que corren... ...así que la selección ahora rapidito ¿no?... ...a la residencia Carlos a comer y... ...y nos dejan hasta que vuelvan fugazmente... ...después de la concentración en Austria... ...para jugar en Sevilla... ...y ya la siguiente vez que los veamos... ...esperemos que sea el día 2 de julio... ...con la copa y en un autobús descapotable...
...ojalá que se pueda repetir el éxito de hace 4 años... ...sí, hoy todo ha ido muy rápido... ...bueno, es el primer día un poco ¿no?... ...está todo tomando cuerpo... ...y ya digo, se tiene que empezar a engrasar... ...todo el sistema, todo el mecanismo... ...de lo que es el entrenamiento, la atención a los medios... ...y bueno, todo va un poco más rápido... ...y ha habido menos tiempo de lo que habrá a partir de ahora... ...por aquello del viaje, ¿no?... ...tan repentino, porque recordemos que... ...bueno, el equipo come ahora a la 1:30... ...tienen que coger el avión para despegar a las 4... ...o sea que tienen que estar en el aeropuerto de Barajas... ...en torno a las 3 de la tarde aproximadamente... Y todo va rápido para disputar estos dos partidos en Suiza, frente a Serbia y frente a Corea. El domingo será un día clave, evidentemente, en esta concentración, porque Del Bosque dará a conocer definitivamente la lista final, la lista de 27. Así que, bueno, pues en eso estamos.
Bueno, decías que un entrenamiento sin representación de algunos futbolistas del Real Madrid, ¿no? Que han tenido que pasar el control médico esta mañana, que pasaron la mayor parte de sus compañeros en el día de ayer. Y luego, claro, mucha atención depositada en futbolistas que se están jugando el puesto literalmente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a delanteros, ya con Torres sabiendo que va a ir, sabiendo que Llorente también tiene plaza garantizada, hay dos que se tienen que retar ahora deportivamente en cada sesión, ¿no? Que son Negredo y Roberto Soldado.
Sí, hombre, todos pensamos por el gusto futbolístico del seleccionador que el que tiene en principio, ganada esa plaza es el delantero del Sevilla, es Álvaro Negredo, pero bueno, claro, quedan estos días y luego además también hay que tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esperemos que no haya ningún tipo de lesión, de desgracia de este tipo, que algún futbolista tenga algún problema de última hora que le deja fuera de la selección, pero bueno, ha pasado, ¿no? Le ha pasado a Puyol, por desgracia, hace muy poquitos días y esto puede sobrevenir en cualquier momento, pero vamos, yo a priori creo que entre esos dos... Si no pasa nada extraordinario, va a ser Negredo el que le gane la partida al delantero del Valencia. Y a partir de ahí, yo creo que todos tenemos bastante claro quiénes son los futbolistas que se quedan fuera. Quizá la única duda que se pueda presentar, razonable además, es la del lateral derecho. Si finalmente va a ser Juanfran el que está aquí o va a ser Iraola, el del Athletic de Bilbao. Yo creo que esa es la única duda razonable porque el resto más o menos lo tenemos claro teniendo en cuenta los futbolistas del Barça que van a llegar y los del Athletic de Bilbao. Es verdad que hay un par de puestos que pueden estar un poco más en el disparadero, ¿no? Si al final Villa viene o si al final Del Bosque llamase a Thiago, pero bueno, son conjeturas, Rodrigo, y a día de hoy la verdad es que puras y meras hipótesis.
Si quieres, Carlos, como tú dices, ha ido todo muy deprisa, así que te damos unos minutos para que actualices todos los sonidos que se han producido en esa sala de prensa hasta hace bien poquito y enseguida estamos ahí, ¿de acuerdo?
Ok.
Antes, ayer se presentó a última hora, sesión de tarde-noche, casi ya, un documental sobre la selección española. Campeones, La Roja. creo que sobran imágenes emotivas y sobran palabras que nos retrotraen algunos de los mejores tiempos que hemos vivido deportivamente hablando. El avance suena así.
Todo el mundo nos decía cuando acabó el europeo y nos hicimos cargo, bueno, este grupo no hay que tocarlo en nada, esto no hay que tocarlo, o sea, lo sé que no hay que tocarlo, pero el inmovilismo muchas veces es malo y tuvimos la suerte además de encontrar jugadores que nos han reforzado.
Cuando tú vas a la selección tienes en tu mente que has sido elegido dentro de miles de jugadores buenos y menos buenos de tu país. Y tú eres el que vas a representar a tu país.
Hemos escuchado a Vicente del Bosque, que es el seleccionador, y Ángel María Villar, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya digo que el adelanto es este que estamos escuchando y un pase privado es el que se produjo anoche en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol en el Salón de Actos Luis Aragonés. Se ha encargado de dirigir este documental José Luis López Linares. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El pase privado en la Federación anoche con los jugadores, con los técnicos, con la prensa. ¿Qué les pareció, sobre todo a los que van con el chándal puesto, a los jugadores, qué les pareció?
Pues, bueno, yo creo que les gustó mucho. Durante toda la película se les oía reaccionar, reírse, vamos, creo que emocionarse, creo que les encantó.
¿Qué has querido reflejar con este documental?
Bueno, pues reflejar un poco una parte de la historia deportiva de nuestro país, ¿no?, de España. O sea, es una película un poco para la historia de lo que fue todo el Mundial de Fútbol, con un prólogo de 15 minutos que da cuenta un poco del histórico del papel que ha hecho España en los campeonatos del mundo y luego también un resumen de la Eurocopa. Pero fundamentalmente es la película sobre el Mundial de Fútbol.
Te lo ha puesto fácil el material del que disponías, porque supongo que uno busca tocar la fibra, ¿no?, en un asunto como este, y desde el punto de vista de la emotividad sobran, supongo, ¿no?, las imágenes, las palabras, sobra ese material que al espectador le toca, ¿no?
Bueno, ha sido un proceso largo, hemos estado muchos meses, casi un año de montaje, porque solo de imágenes de los partidos te puedes imaginar que teníamos, más de 14 cámaras por partido, con todas las horas y horas y cientos de horas de material. Y luego hemos entrevistado a todos los miembros de la selección, no solo a los jugadores, sino también a todo el equipo técnico, a todos los que han ido en las expediciones. O sea que ha sido un trabajo, hay mucho más detrás de lo que se ve en la película, ¿no? O sea, horas y horas con los jugadores de entrevista. Las entrevistas de los jugadores también es de una forma distinta, no están acostumbrados tanto a eso, no están acostumbrados más a defenderse, ¿no?, de la inmediatez del partido, si vas a jugar, qué tal, no sé qué, un poco, ¿no? Y esto era otra cosa, necesitamos un poco de tiempo con ellos para sacar esa emotividad que decías tú.
Sí, fuera una película comercial y que se pudiera ver en cualquier cine, el reclamo como actor principal, ¿quién sería? ¿Luis Aragonés?
Pues bueno, seguramente sí. Pero bueno, yo creo que son todos, es un poco el equipo, ¿no? O sea, hombre, hay algunos que son más protagonistas que otros porque van a participar en jugadas más espectaculares, pero han metido goles, claro. Pero vamos, yo creo que son que los protagonistas es un poco la selección entera, ¿no?
Pero Luis, como personaje, ¿no?, ya más allá de ser seleccionador, es impagable, ¿no?
Es genial, ¿no? La verdad que es fantástico, está lleno de ocurrencias, de sentido del humor, es muy directo, o sea, no se calla lo que piensa, o sea, es impagable, como para un documental es impagable, para una película.
Dentro del metraje del documental, ¿te quedas con algo de lo que haya dicho o que haya protagonizado Luis, o te quedas con algo que no se ve en el documental?
¿De Luis, dices?
Sí, de Luis.
Hombre, la verdad es que todas las intervenciones son geniales, ¿no? De verdad que es espectacular, eso me gusta mucho, eso de, oye, aquí ser el segundo no vale para nada, ¿no? Eso que decía, el segundo no cuenta, nadie le importa quién queda segundo, ¿no? Hay que ganar.
Eso refleja, ¿no?, lo que es un poco su carácter y lo que transmitió aquella generación que hasta entonces no había ganado absolutamente nada. Entre los jugadores, José Luis, ¿le ves a alguno que le quiera la cámara de forma especial?
Pues, bueno, sí, claro, de manera distinta, ¿no?, a muchos, ¿no?, porque, bueno, a Iker, la verdad es que tiene mucha naturalidad, ¿no?, también, y bueno, son todos distintos un poco, ¿no? Xavi también es muy, es muy claro explicando las cosas, ¿no? Tiene ordenado y tiene mucha, y se entregó mucho en la entrevista. Pero vamos, la verdad es que todos fueron Puyol muy gracioso, no sé, tienen, bueno, Iniesta es con esa timidez tremenda, ¿no? Pero también cuando le salen las cosas tiene mucho encanto, ¿no? O sea que es un poco, no podría quedarme con uno solo, vamos.
Bueno, y esta idea maravillosa, ¿de quién nace? Porque tú eres uno de los directores de documentales más prolíficos, director de Fados, de Calle 54, de Enrique Morente, Sueña la Alhambra. Todo esto un poco, ¿cómo nace? ¿Cómo se fragua la idea?
Bueno, pues no, fue una llamada de la federación de Enrique, bueno, a través con Enrique Cerezo y Jorge Pérez me llamaron y me ofrecieron el proyecto. Entonces, yo la verdad que ya había pensado en hacer un documental sobre la, porque había visto una película francesa que se llama Les Yeux dans le Bleu, que fue un documental que hicieron cuando ganaron el Mundial Francia. Y sobre esa idea habíamos un poco trabajado, porque tenía mucho rodaje también en los vestuarios y entonces ya andamos un poco con esa idea detrás de la cabeza, pero fue una, vamos, ya fue una llamada de la federación que me la ofrecieron y pues de nuevo fue un regalo, vamos, ha sido una experiencia fantástica.
¿Y dónde y cuándo se podrá ver el documental? ¿Eso lo tenéis ya claro o todavía no?
Todavía no, porque bueno, parece que se pasa en Telecinco ahora, en los primeros de junio, pero bueno, estamos esperando que vaya a cines también, sí.
Pues nada, José Luis, si ganamos en Ucrania, largometraje, ¿no?
Sí.
Una cosa épica, ¿no?
Sí, sería ya, sí, hay que hacer la segunda parte.
digo yo, muy bien. Pues nada, lo esperamos, ¿eh? Ojalá pueda ser así y sobre todo que pueda disfrutar la gente en general, de momento, de este documental. Ya digo, Campeones, La Roja, creo que merece la pena y este verano a más de uno le va a poner la piel de gallina. Un placer hablar contigo, José Luis.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Ese es el documental que ayer vieron en ese pase privado los futbolistas de la selección española, que vio también el cuerpo técnico, que vio la prensa y que se pudo disfrutar en la Federación Española de Fútbol. Regresamos precisamente allí a la sala de prensa, que va a quedar ya desierta en pocos minutos, porque ya la selección no va a volver a pasar por ahí, pero sí han desfilado cuatro jugadores de la selección. Uno es Albiol, con el que ya hemos hablado. ¿Qué destacas de lo que han dicho los otros tres, Carlos?
Sí, bueno, dos en este caso, porque Adrián no ha llegado a la conferencia de prensa, ha estado con masajista y el hombre no ha llegado a la conferencia de prensa, así que escuchamos reflexiones de Beñat y de Javi García, los otros dos que han comparecido en esta sala de prensa junto a Raúl Albiol. Bueno, la primera reflexión del jugador del Benfica, de Javi García, en base al centro del campo de esta selección, de cómo ve su adaptación, teniendo en cuenta que a lo mejor él no es un futbolista exactamente del perfil, ¿no? De los Xavi, Xavi Alonso, Iniesta, Cesc, quizás sí más parecido a Busquets, pero él ha hablado de lo fácil que sería, evidentemente, jugar con este tipo de futbolistas alrededor.
Bueno, es más difícil. Los jugadores que tiene la selección prácticamente no los tiene ningún equipo en el mundo. Si uno está rodeado de todos estos compañeros, quizá la adaptación es mucho más fácil. Pero bueno, en el Benfica, nuestro sistema de juego, pues quizá también es un poco parecido. A nuestro entrenador le gusta mucho la posesión del balón, posesiones cortas. Y bueno, está claro que necesitamos un tiempo de adaptación, pero bueno, los compañeros que llevan más tiempo nos están ayudando a eso. Y bueno, como te he dicho, al fin y al cabo, el estar rodeado de jugadores de este nivel hace que sea todo más fácil.
Del asunto de venir para quedarse o para contar en un futuro cercano, para no ser moneda de paso estos días. También han hablado tanto Javi García como Beñat. Escuchamos primero al centrocampista del Benfica.
Lo que está claro que si estamos aquí es porque el míster no ha seguido todo el año, ya nos conoce bastante bien. Para los que hemos venido la primera vez es un gran premio, en una buena forma de terminar la temporada y bueno, también uno es ambicioso, ya nos vemos aquí, nos vemos cerca y bueno, ahora son dos partidos los que tenemos para bueno, por si el míster tiene alguna duda, intentar convencerle de que estamos preparados para estar ahí.
El otro que también ha hablado de este asunto ha sido el centrocampista del Betis. A Beñat, al hombre todavía le sobrepasa, ¿no? Todo esto de la selección, es un hombre muy tímido, con pocas palabras, y ya digo, realmente se le nota satisfecho, contento, pero muy, muy, muy introvertido y muy tímido viviendo sus primeros días como internacional en la selección española.
Yo solo quiero dar pues las gracias y eso de poder estar aquí, solamente pues una oportunidad, un premio a todo el trabajo de durante el año. Y la verdad, de una vez de estar aquí, pues ya quieres, pues igual aspirar un poco más, pero la verdad que es un sueño y solo pienso en disfrutar y aprovecharlo máximo, ¿no?
Y la última reflexión, Rodrigo, de Javi García, esta entronca directamente con su ex-equipo, con el Real Madrid. Porque, bueno, él es canterano del Real Madrid y es verdad, se va a dar la circunstancia hasta cierto punto curiosa de que en esta selección, a día de hoy, hay más convocados canteranos del Real Madrid que están en otros equipos que canteranos del Real Madrid que juegan en el mismo Real Madrid. De eso se le ha preguntado a Javi García, la posibilidad para los canteranos del Real Madrid de triunfar fuera más que en el club, porque en el Real Madrid les dan muy pocas oportunidades.
Los casos que hay hoy en día en la selección son esos, ¿no? Somos bastante los canteranos que quizá no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Que tuvimos que salir fuera. Y bueno, y de hecho, es la primera vez que vengo y me he encontrado con muchísimos compañeros que compartí con ellos vestuario en las categorías inferiores del Real Madrid. Y hombre, más difícil o más fácil, lo que sí es cierto que estar en el Real Madrid no es fácil. Están los mejores, ¿no? Porque es así. Y bueno, ojalá que algún día, pues, poco a poco puedan salir esos canteranos, que puedan llegar a ese primer equipo. Y bueno, y llegando a ese primer equipo, está claro que estar en la selección, si se hace un buen trabajo, quizá un poco más fácil, ¿no? Que salir fuera y buscarse ese hueco fuera de España.
¿Cómo ha tenido que hacer él? Él se tuvo que marchar y con el tiempo se ha consolidado en el Benfica como un jugador muy importante, y eso, Rodrigo, bueno, pues al final le ha dado este premio, ¿no? De por lo menos venir en esta primera concentración con la selección española y quién sabe si contar en un futuro un poco más.
Lo tiene complicado, digo, por lo menos estar en Polonia,
sí,
en un futuro
sí, no, sí.
Seguro que sí, y si sigue por esta progresión, seguro que está en el camino. Carlos, me imagino que de la selección y desde Las Rozas ya poco más que apuntar, ¿no?
Poco, porque están ya todos comiendo y yo digo que a las 2:30 aproximadamente sale el autocar dirección al aeropuerto de Barajas, porque el vuelo que les traslada a Suiza parte a las 4, así que a partir de mañana en tierras suizas para preparar ese primer amistoso que será el próximo sábado, el día 26, contra Serbia. Ese va a ser el primer banco de pruebas para los internacionales de Vicente del Bosque.
Os pido a Pedro y a ti un minuto más, que
sí,
luego
sí,
hacemos
no.
Un apunte del Real Madrid, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Antes escuchamos a Mata, que estuvo ayer en Asturias en un acto en el que fue premiado y habló de los dos delanteros que quizá mejor conocen la selección. El primero de ellos, Fernando Torres, compañero suyo en el Chelsea, recientemente proclamado campeón de la Liga de Campeones y compañero ahora en la concentración de la selección española cuando se incorporen el próximo viernes.
Ha sido un año sencillo, ha sido quizá de su carrera profesional el año en el que menos minutos ha disfrutado, pero por suerte ha acabado bien y el fútbol, como dije ayer, ha sido justo con él. Creo que Fernando Torres es uno de los mejores delanteros que hay en Europa. Este año ha ganado 2 títulos, ahora está en la lista de Vicente del Bosque, esperando estar entre los 23 elegidos y ojalá que pueda ir.
Y el otro es Villa, asturiano como él, que lucha contra el crono para estar en la Euro.
Espero que pueda estar. Estuve hablando el otro día con él y desde luego, si es por él, él va a dar todo lo que tiene para poder llegar. Es verdad que ha sido una lesión grave y que lleva varios meses, pero yo creo que él, más que nadie, se merece que España le espere. Es el máximo goleador de nuestra historia y todos deseamos que esté. Ojalá que puedan estar los dos. No sé al final en la lista de Vicente lo que pasará, pero bueno, yo me alegraría muchísimo por él si está y vería el premio, ¿no?, a todo el trabajo que lleva haciendo estos meses.
Faltan 17 días para la Eurocopa y esta es la música oficial que ha elegido la Euro. Se llama Oceana, esta canción se titula In the Summer y es una cantante alemana que les gustó a los polacos porque en 2009 ganó allí un concurso en Sopot, que por cierto es una localidad que está bien cerquita de donde va a quedar concentrada la selección española. A ver cómo suena. Creo que nos vamos a cansar y seguramente, literalmente, de escuchar esta canción en los próximos meses. Es la que va a tronar en todos los estadios antes, en el descanso y después de los partidos. y que nos va a servir como telón de fondo para que nosotros conozcamos otras noticias de la Euro. Oscar Plaza, Juanma Ruiz, te he confundido con Oscar Plaza.
Bueno, ya le tocará hacer esta sección.
Ya le tocará, eso, ¿eh? Yo creo que va a tener verano para hacerla. Juanma Ruiz, ¿qué destacas en el día de hoy?
Pues en el día de hoy, esa recta final para llegar a la cita europea del 8 de junio, comienzan los partidos amistosos de preparación y el primero para uno de los equipos que pone cancha, digámoslo así, Polonia, que se mide esta tarde a Letonia, porque el Polonia-Grecia será el primer encuentro que se dispute el próximo día 8 de junio. Hay que recordar que en el grupo de España nuestro primer rival será Italia el 10 de junio. Prandelli ha citado a 32 jugadores, el día 29 de mayo será la lista definitiva. Ayer habló de cómo se encuentra su equipo y el estilo que quiere para su selección.
Noi come Italia, almeno io personalmente, avrei voglia e desiderio di vedere una squadra che dia non soltanto l'impressione, ma dire ok, hanno lavorato poco, ma hanno lavorato bene.
No quiere una selección que elabore mucho, sino un equipo que elabore bien. Ese será nuestro primer rival en el grupo donde está España. También comenzó su preparación la selección portuguesa, que forma junto a Holanda, Dinamarca y Alemania el grupo de la muerte. Todos los focos centrados en el madridista Cristiano Ronaldo. Y entre los convocados saben de la dificultad de los rivales, pero también esperan pasar a la siguiente fase. Así lo indicaba Nelson Oliveira, el jugador de Benfica.
Sabemos que van a ser juegos muy, muy difíciles, muy complicados.
Sabemos que van a ser unos partidos muy difíciles, pero que los rivales también va a ser difícil jugar contra nosotros. Y esperan llegar a la próxima fase.
Pasar a la segunda fase.
Pues quedan 17 días tan solo para el comienzo de la Eurocopa. Hoy ya con el primer amistoso entre Polonia y Letonia. Un apunte, eso sí. Para el friquismo de la Eurocopa,
que siempre es importante,
sí, estos días ya comienzan a salir las noticias referentes a la Eurocopa y nada deportivas. Una elefanta aspira a ser el oráculo de la Eurocopa de Polonia. Se llama Chita, está en el Zoo de Cracovia y ha acertado el ganador de la final de la Champions. Y ya, venga, vamos a acertar todo.
Gracias, Juanma. La Eurocopa, por cierto, se ha despertado cierta simpatía por Portugal. Se ha despertado conciencia ibérica desde que hay tanto portugués en el Real Madrid. Con este sonido de Nelson queda cubierto nuestro cupo de información de Portugal y aquí a que empiece la Eurocopa. Quedan solo 12 minutos para las 2 de la tarde. Retomamos el pulso habitual del partido de la 1.
Expo Empleo en el extranjero. Trámites legales, ponencias, coloquios e idiomas. Ven los días 31 de mayo y 1 de junio al Palacio de Congresos de la Castellana y aprovecha para contratar al mejor precio tu curso de idiomas en el extranjero. Para más información, entra en expoempleoenelextranjero.com. Organiza EF.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Nueve para las dos, hablamos del Real Madrid, que está inmerso en la batalla de los ascensos del Castilla y del Real Madrid C. Por cierto, estamos intentando averiguar a partir de qué número los seguidores del Real Madrid, los socios, van a poder asistir al Alfredo Di Stéfano para el partido de vuelta. Esta mañana estaba en ello el club y en cuanto lo sepamos lo diremos en antena. Pero el Real Madrid pendiente de esos dos frentes, por una parte el de los ascensos de los filiales, por otra parte el del mercado. Carlos Rodríguez, así como novedades en el día de hoy, ¿hay algo nuevo que apuntar?
Bueno, en cuanto a noticias, declaraciones, reacciones que hemos podido leer o escuchar de palabras de algunos futbolistas del Real Madrid de cara al próximo año, a la próxima temporada, en principio he leído unas declaraciones de Nuri Sahin en Turquía, porque se le vinculaba estos días al Galatasaray, porque le habían pillado comiendo o cenando con el director de comunicación o de relaciones externas del club turco y con una serie de futbolistas, etcétera, etcétera, durante estos últimos días. Y él ha salido hoy para dejar claro que él no quiere volver a Turquía, que su sueño es triunfar en el Real Madrid y que, por tanto, a día de hoy no contempla la posibilidad de salir. Yo creo que el Real Madrid, Mourinho, no se ha planteado jamás el dejar a Sahin este año, ni siquiera cedido, porque quiere que trabaje, que haga la pretemporada bien, como no pudo hacerla el año pasado porque vino lesionado, y él entiende que con una base física que no ha tenido durante todo el año sí puede ser el futbolista que todos esperan. Así que por ahí, el que sí tiene pinta de que se puede ir al Galatasaray es Altintop. Este lo tiene más claro porque, entre otras cosas, el Real Madrid no pediría mucho dinero por él, y esa sí que sería una buena solución para este futbolista. Por cierto, Rodrigo, que mira, acaba de saltar la noticia.
Sí, comunicado del Real Madrid.
Eso te iba a decir.
Lo tengo justo delante y concedo a ti el honor de dar la noticia que seguramente va a alegrar al madridismo.
Pues sí, porque José Mourinho, que tenía contrato firmado con el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 2013, es decir, le quedaban dos años... No, 2014, perdón, 2014, le quedaban dos temporadas, la que viene 2012-2013 y 2013-2014, pues anuncia hoy el Real Madrid que amplía contrato con el Real Madrid Mourinho hasta el año 2016, es decir, otros dos años más, así que a día de hoy, y esa es la noticia, y yo creo que esto no se barruntaba ni se tenía demasiado movido ni conocido los mentideros madridistas. Mourinho, desde hoy, cuatro años más con el Real Madrid. Creo que es una notición, creo que deja muy a las claras que Mourinho está contento, satisfecho, a gusto en el Real Madrid y que el Real Madrid está muy a gusto con Mourinho, porque Mourinho amplía su vinculación con el Real Madrid dos años más, que se unen a los dos que ya tenía, así que son cuatro más. Bueno, yo creo que esto ya definitivamente disipará cualquier tipo de rumorología sobre su futuro, por lo menos a corto plazo.
Dice el comunicado del Real Madrid: Mourinho en el Real Madrid, títulos y récords. El técnico que ha conseguido ganar la Liga, la Copa del Rey y batir marcas estratosféricas, tanto en el club como en todas las competiciones desde que llegó hace dos campañas al club blanco, seguirá hasta 2016. Esa es la noticia. Acaba de hacerla pública el Real Madrid. Y nosotros acabamos de hacernos eco porque yo creo que es la noticia del verano, sin lugar a dudas, para el Real Madrid, Carlos.
No, no, absolutamente. Ya digo que esto no se contemplaba, sobre todo porque ha habido muchos rumores en el último tramo de... Bueno, en el último tramo no tanto, ¿no? Pero desde principio de año hasta el mes de marzo, más o menos, pues todo el mundo habló mucho del futuro de Mourinho, porque además él tampoco quizá en su momento fue excesivamente explícito, ¿no? Cuando se le preguntaba al respecto, a veces dejaba demasiadas lagunas, pero bueno, siempre mantuvo que lo importante es que tanto los dirigentes del club como sus futbolistas, como los aficionados, esas tres patas del banco, estén contentos con su trabajo, estén contentos con lo que hace y él, por supuesto, contento también con esos tres, podemos decir, pilares, ¿no?, de todo club de fútbol.
Esto es recíproco, por lo que se ve, y por ello amplía 2 años más. Así que, de momento, ya digo, a corto plazo yo creo que Mourinho tiene cuerda para largo en el Real Madrid.
Pues eso es notición, nos ha pillado en directo, sí, sí. Y queda reflejado Mourinho, técnico del Real Madrid hasta 2016. Así que, por si había alguna duda, ahí está bien clara la intención del portugués, la intención del Real Madrid de prolongar su vinculación durante algunas temporadas más y seguir haciendo historia como está haciéndola el portugués desde que accedió al banquillo blanco. Vamos a escuchar a Miguel Pardeza, que en las últimas horas ha hecho balance de la temporada del Real Madrid. Decía esto ayer en un acto en Asturias.
Estamos muy contentos con el título de Liga que se ha conseguido, que ha sido, creo que ha sido una temporada excelente. En ese sentido se ha conseguido números verdaderamente espectaculares. Y todo el club se está poniendo a trabajar para intentar el año que viene superar todavía los objetivos.
Ahora, uno de los retos que tiene Mourinho más inmediatos es retener al Pipita Higuaín. Estos son los únicos 4 segundos que cualquier voz autorizada del Real Madrid va a decir hasta ahora en torno al futuro de Higuaín como futbolista blanco.
Tiene contrato en vigor y en ese sentido estamos muy tranquilos.
Pues eso es lo que hay. Desde Las Rozas y todavía sobresaltados por esta noticia de la continuidad de Mourinho, Carlos, ¿algo más que quieras comentar?
No, poco más, que bueno, se hablará en estos días del asunto de Mourinho, pero ya digo, creo que queda muy claro que definitivamente el Real Madrid apuesta por el entrenador que de momento ha roto esa hegemonía del Fútbol Club Barcelona en los últimos años, ha conseguido arrebatarle el título de Liga y poner al Real Madrid de nuevo en lo más alto del panorama futbolístico europeo. Y por cierto, en un instante sí que conoceremos también el asunto del sorteo este de entradas para el partido del próximo domingo contra el Cádiz en el Estadio Alfredo Di Stéfano. No creo que tarde mucho en salir, así sí. Que enseguida lo conseguiré para que todos aquellos que han pedido entrada sepan si pueden o no asistir en directo al mismo.
De hecho, acaba de salir, Carlos, las solicitudes seleccionadas son las comprendidas entre los números 1662 y 2667, ambos inclusive, y entre el 1 y el 1113, ambos inclusive también. Estábamos recibiendo algún mensaje a través del Twitter y del correo electrónico de oyentes que estaban interesados en saber cuál era el resultado. Pues es ese, lo voy a repetir. Números comprendidos entre el 1662 y 2667 y entre el 1 y el 1113. Esos son los socios del Real Madrid que podrán ver el domingo a las 12 del mediodía cómo el Castilla asciende a la segunda división del fútbol español. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar ahí. Por cierto, publica el Confidencial, que siempre está bien informado, que uh-huh. El fichaje que está al caer va a ser Lucas Moura, ese futbolista jovencísimo del San Pablo y que le vuelve loco a Florentino Pérez, dice el Confidencial, y dice José Félix Díaz que será el primer refuerzo, o al menos el futbolista sobre el que se ha puesto en marcha ya la maquinaria para fichar.
Sí, bueno, es uno de los posibles futbolistas que lleva barajando desde hace mucho tiempo José Mourinho, porque al final es el quien pincha y corta, evidentemente, y gente de talento y de creatividad para ese centro del campo, que veremos al final si se descongestiona un poco con la salida de Kaká, ¿no? Que sigue siendo la piedra angular, porque va a ser mucho dinero el que pueda ganar el Real Madrid por Kaká y sobre todo el que se ahorre, así que puede ser un buen proyecto este chico, que ya veremos cómo sale, porque habrá que darle su tiempo, evidentemente, y ya tendremos más tiempo para hablar también de gente del Castilla, que el año que viene seguramente va a contar mucho más de lo que ha contado este año para Mourinho.
Gracias, Carlos, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Es una mañana, un mediodía, una tarde ya de noticias. De hecho, en Málaga, otro madridista de toda la vida, Fernando Hierro, anuncia también que se marcha del Málaga. Justo cuando el Málaga consigue su clasificación para la Liga de Campeones, el hasta ahora manager general de este equipo se marcha y abandona este club, como ya hizo el verano pasado con la dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol. Van a ser las 2 de la tarde, recordamos esa noticia, breaking news, como dirían algunos, Mourinho renovado por el Real Madrid hasta 2016. Con esa noticia nos vamos al boletín informativo. De la vuelta seguimos con todo lo demás, con el Atlético de Madrid, el Rayo, el Getafe, baloncesto y alguna sorpresa más hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre insiste si durante la final de la Copa del Rey de Fútbol, que el viernes se disputará en el Vicente Calderón entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, se registran pitadas o insultos al monarca, el partido debe suspenderse y jugarse después a puerta cerrada. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que no se puede consentir faltas de respeto en esta competición.
Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Si hay equipos que no lo quieren jugar, el Campeonato de España, pues que no lo jueguen. Pero esto es el Campeonato de España. Y por lo tanto, pues a mí me parece que lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil hacia España y los españoles. Y por ello, pues si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir.
La Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES, ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una querella contra la plataforma a favor de las elecciones vascas ESAID y contra Cataluña Acció como presuntos promotores de la pitada al himno de España y a los representantes de la Casa Real convocada para esa final de la Copa del Rey de Fútbol. Además, acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de la delegación del Gobierno que trasladó al lunes 28 la manifestación convocada por grupos de ultraderecha para el próximo viernes, coincidiendo con esa final de la Copa del Rey de Fútbol. Cambiamos de asunto. Normalidad en la jornada de huelga convocada por los sindicatos en la educación contra los recortes del gobierno. En general, los padres han llevado a sus hijos al colegio y en muchos centros se ha impartido clase como un día más. En la Comunidad de Madrid, los sindicatos cifran el seguimiento en un 80%. El Ministerio de Educación afirma que es del 19% en toda España. Se han producido algunos incidentes aislados en la universidad. Hay dos detenidos en la Complutense. Virginia Fernández es la secretaria de Comunicación de la Federación de Enseñanza de UGT Madrid.
En universidad estaríamos en torno al 75%, con diferencias entre algunas y otras. En el caso de los alumnos de la universidad, el seguimiento ha sido muy alto, y eso teniendo en cuenta que hoy había exámenes en varias de ellas. En escuelas infantiles de gestión directa de la comunidad, un 68% de seguimiento. En primaria, alrededor de un 60%, y en secundaria, un poquito más alto, sería un 65%.
Tomamos como muestra un botón. Vamos a comprobar cómo se desarrolla la huelga en los colegios e institutos de la zona suroeste de Madrid. Corresponsal Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Begoña. Pues en la zona suroeste, alrededor del 50% de los alumnos no ha ido hoy a clase, tanto en guarderías públicas como en los colegios de primaria. La cosa cambia en institutos donde casi el 80% de los alumnos ha hecho hoy huelga. Si hablamos de profesores, la mitad ha secundado la huelga en institutos. Sin embargo, ha sido más escaso el seguimiento entre profesores de primaria, que solo ha hecho huelga un tercio. Nacho es uno de ellos, profesor de primaria, que hoy ha decidido sumarse a la huelga.
Pues mira, los motivos son los siguientes. Estamos cansados ya de que hagan un negocio de algo que es un derecho fundamental de los ciudadanos como la educación. No estamos hablando solamente que vamos a tener un aumento de 5 alumnos, que la calidad de la educación va a ser muchísimo peor, sino que va a haber muchísimos colegios que se van a quedar vacíos, presumiblemente, no lo sabemos todavía, pero presumiblemente, y que va a haber muchísimos profesores que no van a poder trabajar en septiembre.
En general, la mañana la zona suroeste ha transcurrido con tranquilidad. Además, en Leganés, unas 100 personas se han concentrado en la Plaza de España, la mayoría profesores, pero a esta hora ya la normalidad ha vuelto a la zona.
Gracias, Beatriz. Un asunto más. La OCDE prevé que Europa no salga de la recesión hasta 2014. La Organización de Países Desarrollados prevé que España caiga un 1,6% este año y un 0,8% el que viene. Rajoy apuesta por la austeridad y hacer los deberes. Eso sí, pide que los países cumplidores tengan el respaldo del Banco Central Europeo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos primero a las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento no tenemos problemas importantes para circular por ninguna carretera de la red madrileña, tanto en la principal como en la secundaria. Al menos de momento, el tráfico se está desenvolviendo con total fluidez.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Begoña. Bueno, en un principio bien, está aumentando en la Gran Vía en sentido Plaza de España, también en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvera y desde la Plaza de la República Argentina, en la calle José Abascal o en el tronco central del Paseo de Recoletos en ambos sentidos.
Es todo, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y cinco de la tarde, el partido de la una. Si alguno se incorpora a esta hora, la noticia del día y seguramente una de las noticias del verano es que Mourinho ya es oficial, lo ha anunciado el Real Madrid en un comunicado, renueva hasta 2016 por el Real Madrid. Valoración desde el otro lado de la acera, José María Bonilla.
Pues nada, bien, me parece lógico. El madridismo está con Mourinho, el presidente del Real Madrid está muy por la labor de que continúe Mourinho, pues bien, la ampliación de contrato pues hasta el 2016 me parece bien. Otra cosa luego que se cumpla. Si no se ganan títulos, pues evidentemente saldrá Mourinho, como saldrán como saldría cualquier entrenador, claro.
De momento sí es una declaración de intenciones y, no, y es la intención de Mourinho y del Real Madrid. No se firma.
Y sobre todo, que Mourinho sigue acaparando todo el poder deportivo del Real Madrid. Eso también yo creo que ha quedado claro con eso.
El Atlético de Madrid, que también tiene lo suyo, se despide de Colombia, se despide de una gira exitosa esta noche, de madrugada, y se despide un colombiano de Colombia y del Atlético de Madrid, que es Perea.
Sí, se despide Luis Amaranto Perea, se despide Antonio López. Los dos llevan muchas temporadas en el conjunto del Atlético de Madrid. El colombiano, 8 años, es el extranjero que más veces ha portado la rojiblanca. Antonio López, después de 15 años en el club, también va a decir adiós al Atlético de Madrid. Va a haber también algunos futbolistas que también digan adiós en este partido. Por ejemplo, Diego, el futbolista brasileño que ha estado cedido en el Atlético de Madrid por el Wolfsburgo, pues se antoja casi imposible, por no decir imposible del todo, que la temporada que viene pueda seguir defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Pero indudablemente los dos hombres que ahora mismo están en la mente de todos y que hoy se van a despedir después de muchos años vistiendo la rojiblanca, pues son Antonio López y Luis Amaranto Perea. Un Perea que está viviendo un momento muy feliz en Colombia y que ante su último partido con la camiseta del Atlético de Madrid hablaba así de sus sensaciones.
Estoy muy contento, estoy feliz por el recibimiento que nos han hecho, porque creo que mis compañeros de alguna manera han sentido el calor humano que por ahí le hemos ofrecido todos los colombianos, y para mí cerrar mi último partido con un club que me lo ha dado todo en mi tierra, nunca en la vida lo pensé, ¿no? O sea que la verdad es que es inolvidable.
Es inolvidable, tan inolvidable como su última etapa en el club de la Ribera del Manzanares.
Hombre, si cuando llegué me hubieras preguntado si firmaría esto, sin duda. Yo creo que de los últimos jugadores que se hayan ido del club, no recuerdo a alguien que se haya ido de alguna manera con esas sensaciones tan buenas, ¿no? Cerrando con un título, con muchas felicitaciones de parte de todo el país y dejando sobre todo muchos amigos, ¿no? Entonces, al final, para mí, toda esta estadía, todo este ciclo, todos estos años que he estado con el club, la verdad que van a ser imposibles de olvidar. Y desde acá decirle sobre todo a los aficionados que gracias, ¿no? Gracias para siempre.
Y en eso sí tiene razón Luis Amaranto Perea. No todos los futbolistas que han abandonado el Atlético de Madrid en los últimos años lo van a hacer de la manera que lo está haciendo el futbolista colombiano, felicitado por todos, después de haber demostrado su profesionalidad a lo largo de los últimos 8 años en el conjunto del Atlético de Madrid. De un colombiano a otro colombiano, de Luis Amaranto Perea, hablando de Falcao y cómo está el Tigre en los últimos partidos, que parece tocado por una varita mágica.
Bueno, el Tigre anda en un momento espectacular, ¿no? Yo creo que casi que toda la pelota que toca, antes de que se la toque, podríamos irnos a celebrar, porque anda en un momento donde todo le está entrando. Espero que lo disfrute, espero que dure muchísimo, y ojalá siga disfrutando y siga creciendo, porque este club lo necesita.
Que este club lo necesita, evidentemente, necesita el Atlético de Madrid los goles de Falcao, como el último ante el conjunto del América de Cali. Ayer lo escuchábamos, aunque prácticamente fue nada más anotar el gol Falcao, Y en el día de ayer, los compañeros de la web del Atlético de Madrid, los compañeros del conjunto rojiblanco, hablaban con Falcao, veían las imágenes del gol, de ese auténtico golazo que marca ante el América, para que lo explicase el colombiano. Y así hablaba Falcao de ese auténtico golazo.
Un centro perfecto de Diego. Justo él me había señalado antes de lanzarlo, y cuando la pelota venía, vi la mejor opción es rematarla de tijera, y bueno, cuando la impacté, ya entró rapidísimo al arco y fue un golazo. Sí, muy lindo. Yo creo que desde antes de la semifinal de la Europa League, ahí empecé a hacer unos goles muy lindos y bueno, con la pierna izquierda, con la derecha, de cabeza, así que hay que aprovechar, ¿no?, y disfrutar este momento.
Falcao, que según The Mirror es uno de los cuatro futbolistas del mercado que quiere el Chelsea para la próxima temporada. Hazard del Lille, uno. Modric del Tottenham, otro. Hulk del Oporto, otro. Y Falcao, el otro. Vamos a ver qué pasa.
Sí, ya veremos. Desde luego está en el escaparate y van a ser muchos los equipos que vayan a preguntar por Falcao. 60 millones tiene la culpa. Esos 60 millones de cláusula del delantero colombiano del Atlético de Madrid. Hombre, si hay alguien que los ponga, evidentemente el Atlético de Madrid va a vender. Aunque ya decíamos la semana pasada que la intención del conjunto rojiblanco es seguir contando con Falcao la próxima temporada, que se va a intentar hacer todo lo posible para que el colombiano continúe, y las ventas de otros jugadores, de otros componentes de la plantilla del Atlético de Madrid, pueda paliar un poco el presupuesto que te va a contar el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Y decirte que en el estadio Guillermo Plaza Salcid, esta noche a las 2:30 de la madrugada hora española, va a finiquitar la gira colombiana del Atlético de Madrid. A partir de ahí, vacaciones, los sudamericanos van a quedar en aquel continente, los europeos van a volver a la capital de España para iniciar desde aquí ya sus respectivas vacaciones.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Acaba de contestar Piqué en Barcelona a Esperanza Aguirre, eso que hemos escuchado al principio, de que la final de Copa se debería suspender y jugar en otra parte y a puerta cerrada por los pitos al himno español y los vituperios a su majestad el rey. Ha contestado Piqué y ha dicho esto.
Es fútbol, ya está. No hay más. Si es que al final yo creo que queremos hablar mucho, queremos sacar muchas cosas de contexto. Es fútbol, vamos a salir, vamos a... desde el minuto 1 al 90 vamos a intentar ganar, a lo mejor ganaremos, perderemos, pero todo esto que envuelve a la final y que todo el mundo quiere opinar, gente que no se tiene que meter, que se mete, forma parte del fútbol y estamos acostumbrados a eso, ya está. Lo único que digo es que la gente que se dedica a ciertas cosas tendría que preocuparse por esas cosas, luego sí quiere dar la opinión, pero nada más, ya está.
Sandro Rosell ha dicho también que solo faltaría que los socios del Barça no pudieran expresarse libremente. En fin, que tenemos lío. Vamos a hablar del Getafe, que esto nos interesa de forma bastante más estrecha porque lo tenemos mucho más cerca y porque convivimos en el día a día con el equipo azulón. Vamos a hablar con el técnico del equipo del sur de la comunidad, ¿no, Pablo?
Así es, vamos a hablar con Luis García, que tras su primera temporada en el club getafense ha dejado al equipo en la undécima posición. La salvación, que era el objetivo principal, se consiguió hace bastante y ha faltado un poquito para llegar a Europa, pero seguramente que el año que viene el Getafe nos dará más de una alegría.
Hola, Luis García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que ya va habiendo ganas de vacaciones, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que cuando termine, estamos entrando esta semana, porque también los jueves tenemos un acto importante para el club, y el jueves yo creo que todo el mundo se ha merecido unas vacaciones, y bueno, la mayoría de la gente volverá a sus respectivos lugares de procedencia, ¿no? Normal.
Ha dicho Cristiano Ronaldo que él se pone un 10 a su temporada y que a su equipo le da un 9. ¿Cuál es la nota que le pones tú a tu equipo?
Bueno, yo creo que es difícil hablar de notas siempre, pero yo creo que hemos cumplido los objetivos, que es lo importante, sobre todo el principal, ¿no? Que el principal era no sufrir. Yo recuerdo, siempre me dijo Ángel la primera vez que estuve con él, que la última jornada del año pasado se hizo eterna para toda la afición getafense, cómo se sufrió en San Sebastián hasta el punto de no seguir la clasificación, y que ese era el principal objetivo. Creo que lo hemos hecho además con notas, sobrados y faltando bastantes jornadas, pero sí que es verdad que al final nos ha quedado, sobre todo esos dos partidos en casa últimos, que el equipo pues podía a lo mejor luchar por algo más. está claro que al final siempre quieres más en todos los aspectos y siempre quieres hacer las cosas mejor, pero creo que al final es para estar satisfechos de que el Getafe cada año siempre ahí. Y si no, pues mira, ponemos el ejemplo de Villarreal, del Deportivo, el anterior, que siempre hay tres que bajan y entre esos tres siempre se juegan equipos muy importantes e históricos, y creo que el Getafe cada año que pasa en primera va consolidando su proyecto y va haciéndose más grande.
Oye Luis, ¿sabéis algo de los árabes vosotros?
No, yo no tengo noticias, el presi no me ha dicho nada, entonces bueno, pues yo creo que es una pregunta que siempre tiene que responder él. De momento nosotros a planificar según lo que había establecido y sin más preocupaciones que las que había antes, o sea que no tengo ningún noticia.
Porque claro, no será lo mismo planificar la temporada pudiendo pagar a lo mejor un traspaso de 10 millones de euros que teniendo que afinar a coste cero, ¿no?, como en la última temporada.
Claro, yo creo que por eso digo, cuando nosotros nos comparan, hemos vivido este año alguna comparación con Atlético Madrid, con Sevilla, con Málaga, con Atlético de Bilbao, creo que no tenemos nada que ver, o sea, somos un equipo que cada año tiene que, con el presupuesto que maneja, intentar salvarse y después si algún año da para algo más, como ha pasado otros años, pues fenomenal, pero bueno, yo creo que tenemos el ejemplo en clubes como Osasuna, incluso como Mallorca, que cada año celebra la permanencia. Y nosotros tiene que ser igual, ojalá algún año de para más. Y a lo mejor eso era un poco el objetivo que se tenía, ¿no? Que si venía un grupo inversor y ponía dinero y podemos, si se puede firmar, pues está claro que el objetivo del principio cambiaría y sería ser ambiciosos, ser realmente, bueno, pues con muchas ganas de intentar meterse en Europa como una obligación. Pero ahora mismo creo que siempre que se meta o intentar luchar por Europa tiene que ser como un premio para nosotros. Nuestra obligación es siempre permanecer en primera división.
Te quiero hacer preguntas concretas, Luis, porque los aficionados del Getafe nos preguntan por ello, por ejemplo, por futbolistas, ¿no?, y por puestos que hay que renovar o no, en fin, nombres propios. Por ejemplo, el otro día nos dijo Moya, nos lo dijo el jueves, que él se quería quedar en el Getafe.
Nosotros queremos que se quede también, o sea, yo creo que lo hemos hecho públicamente, creo que ha hecho... No sé si te diría yo, incluso hablándolo con él me decía que casi mejor su mejor temporada en primera división con alguna que tuvo en el Mallorca y ojalá pueda quedarse, ya es una cuestión de números, de presupuestos y demás, pero creo que deportivamente queremos que se quede, él deportivamente también quiere quedarse y ahora ya es cuestión de que Ángel, y creo que en eso ha demostrado que es el número uno, el presidente, pues logre hacer que Moya pueda estar con nosotros otro año.
Vamos a la defensa. ¿Temes que el Cata Díaz se pueda marchar?
Si me hablo deportivamente, espero que no. Espero que se quede y que esté con nosotros otro año y que ¿por qué no? En un futuro decía lo más posible con nosotros, pero no depende de nosotros tampoco. Yo creo que es un jugador que está a gusto aquí, que está identificado con el proyecto, es uno de nuestros capitanes. Su rendimiento está, vamos, más que demostrado que ha sido excepcional. Y yo como entrenador espero que se quede y cuento con él. Ya después si llega el Getafe ya sabéis lo que pasa, que es un equipo... siempre tiene que cuadrar presupuestos antes que a lo mejor podía hacer como otros, no cuadrarlos y da igual que haya deuda, da igual que no se pague en un momento dado, pero Getafe es un equipo serio que siempre hace las cosas bien y que interpone pues esos valores a lo mejor económicos porque tiene que ser así, pero yo confío que Cata esté con nosotros y que el año que viene sea otra vez un puntal del equipo.
Se vaya uno el Cata, David Abraham, el del Basilea, es un fichaje de garantías para esa plaza de central.
Pero es un buen jugador, es un jugador que ha jugado Champions, es un jugador que tiene experiencia ya, aunque tiene una edad todavía relativamente joven, y creo que para el equipo que venga es un buen futbolista, es un jugador que puede dar buen rendimiento. Espero que pase lo que pase, de Cataste también, y que a partir de ahí construyamos un equipo bueno.
Lo del lateral izquierdo, ¿cómo va? Que esa sí que es una demarcación que tú querías reforzar. ¿Eso cómo lo lleváis con lo de Casado, con Fuentes, el futbolista del Córdoba? ¿Eso sí o sí se va a fichar?
La idea es que el lateral izquierdo, Alice Macirela, se lo tenemos a Mané, y la idea es firmar el lateral izquierdo. Está claro que puede ser una de lo que queremos reforzar, pero vamos, de nombres ahí, pues bueno, pueden surgir muchos y muchos jugadores, pero sí que es una idea reforzar el lateral izquierdo. Sí.
Vamos al centro. ¿Sigues enamorado de Xavi Torres?
No, Xavi Torres es un jugador bueno, pero vamos, de ahí a que diga que vaya a venir aquí, eso es cosas que palabras mayores. Es un buen jugador, yo creo que ha ido creciendo mucho, como si me preguntas por otros jugadores. Te hablo la opinión como un entrenador y un jugador que lo ha tenido, no porque realmente vaya a venir aquí o estemos interesados en él. Es un buen jugador, un jugador que ha crecido muchísimo a lo largo de estos años. Y yo creo que para cualquier primera de nuestro nivel sería un jugador
realmente interesante, pero ya te digo, eso no significa ni que estemos interesados en él ni que vaya a venir.
Y vamos arriba. Miku ha marcado los goles que seguramente se le exigían. Vamos a ver si continúa o no. Dani Huiza quizá ha estado por debajo de esa cifra que se le podían pedir. ¿Esperabas más de él? ¿Esperabas más de Dani Huiza? ¿Os veis obligados a ir al mercado a fichar un delantero porque han faltado goles ahí en esa demarcación?
Está claro que los números de Dani no son buenos, él lo sabe. Además, es un jugador que ha jugado, que ha participado en 33 partidos de liga. Además, en minutos, prácticamente ha llegado un 45% de los minutos. Bueno, pues no ha salido bien las cosas, pero bueno, el fútbol cada año es una historia, ¿eh? O sea, yo he conocido y a lo largo de la vida se puede poner ejemplos de que un jugador un año no lo hace bien y al otro año la rompe. Entonces, creo que Dani tuvo un comienzo que nos daba muy difícil, siempre temporada de venir sin jugar, y vamos a ver, esperemos que el año que viene dé mejor rendimiento. Después, Miku, pues lo mismo de antes de Cata, ¿no? Es un jugador que ha hecho 12 goles, que tiene mercado, que es internacional y que queremos que siga con nosotros. Ya veremos a ver lo que va pasando. Y yo creo que sí que tenemos que reforzar también a lo mejor arriba algo. Vamos a mirar bien, y aunque se quede Miku y Huiza, si se va alguno de los dos, claro. O sea, ya te digo que hay que firmar. Esto está clarísimo, que si se va alguno, sobre todo el caso de Miku, ¿no?, que es el que ha hecho una temporada, está claro que tenemos que firmar uno, pero incluso con los... Bueno, pues ya veremos a ver si firmamos algo o no firmamos algo, pero bueno, trabajar con tranquilidad. Y bueno, somos un equipo que, como hemos hablado en ellos estos días, que ahora mismo tenemos muchos jugadores con contrato y hay que intentar, sobre todo, que no pase como el año pasado, empezar pues al final de pretemporada tener a tantísimos jugadores, que fue una plantilla muy larga hasta diciembre.
Entonces las vacaciones van a ser vacaciones entre comillas, ¿no? Porque vas a tener que estar todo el rato pendiente de quién puede venir, quién no puede venir. Vamos, que siempre constante con el cuerpo técnico y todo, para tener claro quién puede estar el próximo año.
Sí, eso, bueno, los entrenadores no desconectamos nunca. Ahora, por ejemplo, hemos tenido una reunión con el cuerpo técnico también para planificar desde pretemporada. Yo, por ejemplo, estoy aquí hasta el 9 de junio prácticamente por los colegios, los niños y demás, y estás en el lío, estás siempre pensando. Es verdad que yo creo que no va a ser como el año pasado, que se tuvieron que hacer 13 fichajes y logramos mantener el bloque. Pues eso, pensamos, si se quedan todos, claro, si por ejemplo Moyá no se queda, pues tendremos que tener un portero, ¿no? En ese sentido, si Miku se va, pues lo típico, ¿no? O sea, pero si no, si mantuviésemos a todos, yo creo que estamos hablando de 5 o 6 fichajes, no creo que hagamos más. Otra cosa es lo que digo, que puede haber alguna salida que entonces habrá que sustituirla, ¿no? Pero creo que en ese aspecto puede ser un verano un poquito más tranquilo que el año pasado, pero siempre pendiente. El entrenador siempre está pendiente de todo, informado con Tony, con Ángel y con el presidente de todo lo que vamos haciendo. Ellos ya saben un poquito lo que yo quiero. Creo que estamos en la misma línea los tres, que eso es importante, y a partir de ahí ojalá, bueno, pues con el presupuesto del Getafe y con los recursos económicos que tiene el Getafe, que no olvidemos que sigue siendo un modesto de la liga, pues intentar hacer la mejor plantilla posible.
Pues que acierte mucho el Getafe, que el trabajo que se hace en estos días acaba siendo crucial para el desarrollo de la siguiente temporada. Luis, disfruta de tus vacaciones, es que te dejan, ¿eh?
Bueno, hay que seguir trabajando de vacaciones, con la familia lo que se pueda, pero nunca desconectado, porque siempre hay que trabajar.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Si tienes que decir algo más del Getafe, rapidito, que nos está esperando Miriam, que lleva montando guardia todo el día en Vallecas.
Pues decir que mañana el último entrenamiento de la temporada, previo paso al jueves, que será la ofrenda floral a la Nuestra Señora de los Ángeles, como viene siendo habitual cada año en Getafe.
Miriam de la Nogal está protagonizando una de esas guardias que curten a cualquier reportero. ¿Cómo se ha dado la cosa en la puerta de ese consejo de administración del Rayo Vallecano, donde se está empezando a dilucidar el Rayo que viene, Miriam?
Bueno, pues la verdad es que se ha dado bien. Se han marchado tanto Felipe Miñambres como el presidente Martín Presa hace escasamente unos 20 minutos. Han sido los últimos en salir. Antes ya hemos podido ver a algún que otro protagonista. Y bueno, desde luego, yo creo que el que más me ha sorprendido ha sido Pedro Bravo, el representante de Sandoval, que también se ha pasado por aquí, aunque sí que es cierto que no ha habido reunión, venía a otras circunstancias. Pero sí que ha aclarado de que esta semana se prevé, de hecho el propio jueves se prevé que ya haya una reunión tanto con Sandoval como con su representante, y bueno, que en definitiva pues se aclaren algunos de los puntos que de momento nos tienen a todos en vilo. Lo que ha dicho Pedro Bravo es que de momento ellos no saben nada, que se está filtrando por parte del club, pues cosas que no son ciertas, como lo de que el contrato va a ser a la baja. Ellos no tienen noticias absolutamente de nada de lo que el club está comentando y desde luego lo que ha dicho es que se va a ir a negociar, que este jueves lo que van a hacer es sentarse y de nuevas intentar poner sus cartas sobre la mesa, que son que se quiere quedar, que Sandoval quiere continuar, pero que sí que es cierto que lo que quiere Sandoval es que se le deje trabajar y que se le trate de otra manera como ha sido este año, porque recordemos que todavía tiene un juicio pendiente que todavía no sabemos cómo va a terminar, y eso es lo que más que nada pues mantiene desmotivado al míster del Rayo Vallecano, que es en la actualidad. ¿Otros nombres propios? Bueno, pues ha sonado el de Arribas. Aquí en el club, pues, ¿me escucháis?
Sí, sí.
Pues te comentaba que Arribas ha sonado, ha sido uno de los nombres que está aquí sobre la mesa. Ellos dicen que mantienen la esperanza de seguir negociando con él, aunque sí que sabemos por parte del jugador que está también muy desmotivado, que no quiere continuar en el Rayo Vallecano y que todo apunta que se va a marchar la siguiente temporada a Granada. Entonces, sí que es cierto que no tiran la toalla, pero desde luego las cosas están muy mal de cara a la renovación de Alejandro Arribas. Y desde luego un consejo de administración que ha dado para mucho, muchísimas negociaciones, se está intentando aprobar ese presupuesto y como decimos, entre hoy y mañana pues tienen que tomar esa decisión sobre con cuánto van a contar y a partir de ahí empezar ya a hablar de fichajes, de renovaciones.
Lo iremos contando.
Sin duda, eso es, lo tendremos que ir contando. El jueves va a haber esa reunión con Sandoval y vamos a estar muy pendientes.
Y lo iremos contando, la noticia es esa. El jueves, toma de contacto para la renovación de Sandoval. Gracias, Miriam.
Hasta luego.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Rapidísimamente, 2 pinceladas, la primera del Alcorcón, mañana escuchamos a Anquela, estamos con la previa de ese partido contra el Sabadell, pero de lo que has visto esta mañana en el entrenamiento, Óscar.
Lo más importante, que hay 3 que se han recuperado de las 3 dudas, Abraham, Migueles y Sergio Mora, que van a poder estar, la única baja por tarjeta es Rubén Sanz, el Capi, además de la conocida de Ángel. Para garantizar el playoff tiene que ganar mañana el Alcorcón y que no lo haga en casa el jueves por la noche el Almería ante el Numancia.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Alcorcón, Y pincelada del Real Madrid de baloncesto, que juega pasado mañana, mirando a Mirotić y su recuperación, Juanma.
Sí, parece que va a estar el jugador del Real Madrid ya en esa serie de semifinales ante el Caja Laboral el próximo jueves a las 8 en el Palacio de Deportes.
Nos vamos recordando la noticia del día, la renovación hasta 2016 de José Mourinho por el Real Madrid. Ahora las noticias con Patricia Fernández, más deporte a las 7:05, hoy con Nacho Serrano. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.